ayer y vamos a hablar con el diputado nacional Leopoldo Moró. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leopoldo. Te saluda Marcelo y Fabiola.
¿Qué tal? Un gusto en estar con ustedes. ¿Cómo andan?
Hola.
Bien, sorprendidos todavía. La jornada de ayer ha sido una de las más raras que hemos vivido, los que nos gusta seguir la vida así de congreso y eso. Bueno, vos tenés una experiencia muy grande. ¿Qué conclusión podés sacar de lo que fue el día de ayer?
Mira, mi primera conclusión es que ayer no es que ocurrió un hecho extraordinario o que alguien agarró la punta del mantel y lo tiró. Uh-huh. En realidad, lo que ocurrió ayer es que las cosas que empiezan mal terminan peor. Uh-huh. Primero, fue un disparate que el presidente intentara enviar al Congreso una ley de 660 artículos donde se mezclaba la situación de la industria cervecera con la salud mental con las facultades de los escribanos o de los abogados de llevar adelante divorcios administrativos. Sola ley se podían tratar temas tan diversos y encima a las apuradas y constituyendo nada más que 3 de las 20 comisiones especializadas, claro, un poco más que tiene el Congreso, para tratar cada uno de los temas por separado.
Sí, sí.
Acá te mezclaban reformas al Código Penal, al Código Comercial, bueno, un zafarrancho. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Porque el presidente, con la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia, porque hay que combinar las dos cosas, ¿qué diría la suma del poder público? Uh-huh. Es decir, que el Congreso le delegara la suma del poder público. ¿Para qué? Esa otra pregunta que también hay que hacerse. Bueno, en primer lugar, para reformar la Constitución por ley. En vez de llamar a una constituyente y promover una nueva Constitución, dijo, si a mí me dan la suma de poder público, yo con las leyes cambio la Constitución. ¿Por qué? Porque quiere volver a la Constitución de 1853, lo dice en el mensaje que acompañaba la ley. Pero no se dio cuenta que en el medio hubo dos reformas constitucionales, la del 57, que incorporó el 14 bis de la Constitución, a instancia del radicalismo en aquel entonces, que fue la única reforma que se hizo en el 57, y la de 1994, que es la Constitución vigente. ¿Cuál es la diferencia con la del 53? Que estas constituciones han creado el Estado Social de Derecho, o sea, le han dado derecho a distintos sectores de la sociedad. Mientras que la de 1853, hecha para aquella época, solo hablaba de la libertad de comercio y de todas estas cuestiones que el presidente idealiza, pero ya no existen más. Él habla del PIPI, de la escuela austríaca, etcétera, como hizo en Davos, pero todo lo que él referencia no existe más, se terminó a fines del siglo pasado. Entonces, a partir de ahí empieza todo este desatino. Y encima, como el debate duró diciembre, enero y parte de febrero, en el medio la gente se dio cuenta para qué quería esos superpoderes. Desreguló la economía con el decreto de necesidad de urgencia y ¿qué pasó? Aumentó todos los precios de la economía, las prepagas 100%, bueno, ya sabemos lo que pasó, 250% del transporte en el AMBA, la nafta, bueno, todo lo que ocurrió.
Los alquileres,
etcétera. Entonces, la gente empezó a darse cuenta de lo que significaba darle esos poderes a través del DNU o de la ley ómnibus. Como ocurrió también respecto a lo que pasó con la economía. En enero, a ver, ¿qué significa eso? Que la gente está dejando de tomar sus medicamentos. La gente va a las farmacias y le pide ya no solo que les vendan un blister, sino que el farmacéutico con una tijera le venda medio blister y toman la mitad del medicamento, por ejemplo, en el caso de los medicamentos para la presión.
Claro.
Rompen la pastillita.
Sí. Bueno, el aumento de la presión me pasó a mí de 5 a 18, se me fue. De 5.000
bueno,
a 18.000.
Bueno, muy bien. Cayó también la venta de alimentos, 38%.
Sí.
Y las ventas en general es 28%. Y empezó la gente a darse cuenta que en realidad la receta de Milei era la vieja receta, no era nada nuevo. Era la de Martínez de Hoz, la de Cavallo, la del gobierno de Macri. ¿Cuál es esa receta? Caída de los salarios, fuerte caída de los salarios. En un mes perdieron 20% los salarios en la Argentina por la devaluación de Milei, que fabricó casi una hiperinflación. no digo que no existía inflación, digo que casi empujó una hiper.
Sí, sí.
Esa caída de salarios, ¿qué provocó? Caída de ventas. ¿Qué provoca la caída de ventas? Caída de la producción. Si vos vendés menos, se produce menos. ¿Qué provoca la caída de la producción? Desempleo, que es la etapa que desgraciadamente viene ahora. Ahora el ajuste no va a ser solamente por caída del salario, sino por desempleo. Sí. Y todo eso que provoca caída de la recaudación, con lo cual el cuentito del equilibrio fiscal también se empieza a perder, porque empieza a perderse recaudación de IVA, etcétera, porque se para la economía. Entonces la gente se avivó, y los diputados no son insensibles a lo que gente empieza a advertir. Y además, encima, es un gobierno que si en la ley ómnibus quería meter una ley represiva. Uh-huh. Por ejemplo, un manifestante iba a tener una pena mayor que un violador en el delito de abuso sexual a una menor de 13 años.
Sí, las chicas que de la Unión Cívica Radical que fueron apresadas el otro día, que estaban cantando el himno sentadas en el piso, iban a tener una pena de prisión.
Una pena de prisión efectiva, si se hubiera aprobado el código penal este que quería inventar Patricia Bullrich, que en realidad es una ley represiva, esa chica que estuvo en prisión tendría prisión efectiva con una pena que puede ser equivalente a la que tiene un violador que viola a una menor de 13 años. ¿A vos te parece? Los códigos penales tienen una proporcionalidad.
Claro.
De acuerdo al delito que se comete. Y además, una manifestación pública no es un delito.
Leopoldo, ¿qué crees que va a ocurrir ahora? Desde el oficialismo hablan de una emboscada. Veíamos tweets de Milei, algunos likes que había dado muy enojado con algunos diputados, sobre todo radicales. ¿Qué crees que va a pasar ahora?
Y bueno, ahora es muy difícil preverlo porque efectivamente, por un lado, porque el gobierno insiste en un mensaje violento.
Sí.
La bandera de Libertad Avanza es la bandera del odio, que recogieron de otros que la venían cosiendo desde hace tiempo. Es decir, ellos recogieron lo que otros venían sembrando, los grandes medios de comunicación, el odio contra el kirchnerismo. Y del odio nunca se sale bien, siempre se pasa de la violencia simbólica, que es el odio, o los discursos de odio, a la violencia física. Bueno, intentaron matar al vicepresidente.
Sí, claro.
Esos mismos grupos que entraban al Congreso estos días, mientras estábamos discutiendo la ley. Entonces digo, eso es muy preocupante. Yo creo que para aliviar esta situación tendrían que renunciar Caputo, que es el autor de esta... Digo Caputo porque Stusenegger no tiene un cargo. En realidad también fue Stusenegger el que inventó toda esta política de ajuste, repitiendo lo que habían hecho en gobiernos anteriores, Stusenegger en el gobierno de la Rúa y Caputo en el gobierno de Macri, endeudándonos y transformándonos en el país más endeudado del planeta, que es en realidad el problema de la Argentina. El problema de la Argentina no es el déficit fiscal, está bien, hay que gobernar con equilibrio fiscal, sí, si se puede vos podés hacerlo. Ahora, el problema de la Argentina es la crisis de deuda. Somos el país más endeudado del planeta, y no te hablan de esto porque los tipos que están ahora del gobierno fueron los mismos que nos endeudaron con bonos a 100 años.
Seguro. Leopoldo, se nos viene la noticia. Te agradezco muchísimo, está bueno el análisis, la vamos a seguir otro momento porque esto no terminó ayer, obvio.
No. Y tiene que renunciar también Patricia Bullrich, que se gastó 135 millones de pesos a lo largo de 3 días. Para pegarle a jubilados y periodistas.
Pero
y después te dicen que no hay plata en la Argentina.
Pero se lo van a cobrar. Sí, se lo van a cobrar del caño, qué sé yo.
No, te lo tiene que poner ella.
Seguro. Un abrazo grande, Leopoldo.
Chao, hasta luego.
Que esté muy bien. Bueno, Leopoldo Morón, la puerta del informativo.